Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al demócrata Joe Biden por su triunfo en los comicios presidenciales en Estados Unidos después de que los colegios electorales de todos los estados emitieran el lunes su voto. Biden logró superar el umbral de los 270 votos que hacían falta para asegurarse su victoria en la carrera presidencial de 2020. Obtuvo 306 sufragios frente a 232 de su rival Donald Trump, que buscaba un segundo mandato presidencial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama de felicitación a Joseph Biden con motivo de su victoria en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, indicó el Kremlin en un comunicado. El jefe de Estado ruso indicó que la cooperación equitativa y de respeto mutuo entre los dos países respondería a los intereses de los dos pueblos y de la comunidad internacional. Putin remarcó que Rusia y Estados Unidos, dos naciones con una gran responsabilidad por la seguridad y la estabilidad global, pueden contribuir, pese a sus discrepancias, a la solución de muchos problemas y desafíos que afronta actualmente el mundo. El profesor de la Cátedra de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Estados Unidos, Grigori Yarigin, destacó varios aspectos importantes que determinarán la distribución de las fuerzas políticas en Estados Unidos.
Cabe decir que el show aún no ha terminado. Queda por delante un importante procedimiento que tendrá lugar el 6 de enero, fecha en que el nuevo Congreso deberá validar los resultados de la votación. Pero ya se pueden expresar las felicitaciones. Es algo inevitable. La victoria de Joe Biden es reconocida por una cantidad cada vez mayor de institutos estadounidenses. El nuevo Congreso deberá reconocerlo y tal hecho formalmente pondrá punto final a las elecciones. También hay otro aspecto. Por cierto, que lo importante es quién dirige la Casa Blanca. No menos importante es quién dirige el Congreso y quién dirige en el Congreso. Si en la Cámara de Representantes todo está más o menos claro, son los demócratas, pues en el Senado aún reina la incertidumbre, apuntó diciendo Grigori Yarigin.
Según él, las elecciones de enero en el estado de Georgia determinarán la distribución de fuerzas en el Senado. ¿Quiénes prevalecerán, los republicanos o los demócratas?
Eso es importante porque nadie abolió la división de poderes en Estados Unidos. Si el Senado llega a estar en poder de los republicanos, pues será una configuración. El presidente demócrata, la Cámara de Representantes, estará en manos de los demócratas y el Senado en manos de los republicanos. O bien la dirección del país estará totalmente en poder de los demócratas, lo cual pienso que ellos no desean porque entonces deberán responder por todo, recalcó el especialista en Estados Unidos, Grigori Yarigin.
El mandatario saliente de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente dijo a sus asesores que se negaría a abandonar la Casa Blanca el 20 de enero, fecha de la investidura del presidente electo Joe Biden, según la CNN. En sus momentos de negación más profunda, Trump les ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca, que tendrán que sacarle de esa cornisa, publicó la cadena sin revelar sus fuentes. La posibilidad ha alarmado a algunos ayudantes de Trump, si bien pocos creen que cumpla esta amenaza, según la CNN. Uno de los asesores calificó las palabras de Trump como una rabieta. «Se va a ir, no es más que una arremetida», añadió. A pesar de que los 538 delegados del colegio electoral ratificaron este lunes a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, Trump sigue sin reconocer su derrota en las elecciones de noviembre pasado. El politólogo Alexander Kuznetsov se refirió a lo que hay, según él, detrás de las intenciones de Trump.
В нынешней ситуации Трамп, как обычно, продолжает импровизировать.
Pienso que Trump, como de costumbre, sigue improvisando. El presidente busca la posibilidad de aprovecharse de la actual situación en la que, por una parte, está la victoria de Biden. Los compromisarios votaron y se abre la recta final hacia la toma de posesión. Por la otra, Estados Unidos sigue siendo un país dividido y se hace difícil decir que esa división se reduce como resultado de la victoria de Biden. Lo más probable es que sea al revés. Hay nuevos espacios para la incertidumbre, y la incertidumbre para Trump, tal como lo muestra la práctica de su carrera política, es un terreno fértil. Y en tal sentido, se le abren nuevas ventanas de posibilidades que el mandatario trata de tantear con declaraciones tan fuertes y brillantes. Estima Alexander Kunkov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es una oportunidad para que Washington trabaje en mejorar su relación con Moscú, dijo la ex asistente adjunta del presidente estadounidense y directora senior de Asuntos Europeos y Rusos en el Consejo Nacional de Seguridad, Fiona Hill. A medida que miramos al futuro, hay mucho margen con la llegada de la nueva administración de Estados Unidos para trabajar con Rusia a nivel profesional e institucional para intentar estabilizar la relación, dijo la funcionaria en una conferencia en línea sobre las operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Europa del Este. Fiona Hill considera que Joe Biden debería adoptar otro criterio, distinto del de la política de Barack Obama, quien trataba a Rusia de respectivamente, definiéndola de potencia regional. Fiona Hill señala que el mundo cambió totalmente desde la presidencia de Obama, de manera que aconseja a la nueva casta gobernante norteamericana que habrá que pensar de manera distinta. El analista senior de la Agencia de Comunicaciones Políticas y Económicas, Mikhail Nieshmakov, comentó la declaración de Fiona Hill.
Esta declaración revela que se piensa tomar en cuenta la influencia creciente de Rusia, sus posibilidades nuevas gracias a la actividad del país en el Oriente Próximo, la operación en Siria, etcétera. Pero recordemos que la misma Fiona Hill, durante su labor de experta pública, a menudo se refería a Rusia y a su dirigencia con bastante frialdad. Baste recordar su imputación de inflexibilidad. Todo ello muestra que en la comunidad norteamericana de expertos y políticos hay personas que, por una parte, reconocen las nuevas posibilidades de Rusia para influir sobre la situación en el mundo y en el espacio postsoviético, y de otra parte, ello no significa que incluso esos expertos vayan a llamar a una política más blanda con respecto a Rusia. O sea, puede ocurrir exactamente lo contrario. Ellos van a insistir en una línea política drástica contra Moscú, indicó diciendo Mikhail Nieshmakov.
A juicio del experto, para Biden va a ser más difícil que para Obama entablar las relaciones con Moscú.
Más complicado además porque en el tiempo transcurrido desde la administración de Obama, el fardo de las sanciones, de las acusaciones y de los escollos en las relaciones de Washington con Moscú ha sido muchísimo más pesado, concluye diciendo Mikhail Nieshmakov.
La Constitución de Siria exige una minuciosa y constante labor, declaró este jueves el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov al término de las conversaciones que sostuvo con su homólogo sirio Faisal Miqdad. Lavrov señaló que Moscú constata una dinámica positiva en el trabajo del Comité Constitucional Sirio y de su comisión redactora.
Pero preferiría hablar no de avances, sino de las necesidades de una minuciosa y constante labor. Y me parece que ya lo entendieron ayer en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Comentó que el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, y su equipo mantienen igual postura.
Были полезные обсуждения. того, что называется национальными основами.
Hubo debates útiles sobre lo que llaman pilares nacionales, que son los principios sobre los que debe obrar la nación para garantizar su identidad.
Según declaró Pedersen, el Comité Constitucional Sirio volverá a reunirse del 25 al 29 de enero de 2021 para tratar sobre los principios básicos de una constitución. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astana, antiguo nombre de la capital kazaja, hoy Nur-Sultán, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán. Actualmente se promueven al primer plano la búsqueda de una solución negociada de la crisis, el retorno de los refugiados y la reconstrucción de Siria.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Vladimir Putin debatió este lunes en foro telemático social con miembros del partido oficialista Rusia Unida la ayuda a los voluntarios en condiciones de la pandemia, el acceso a los remedios y los pagos, no solo a los médicos. En el centro de la atención de la videoconferencia estuvo la actividad de las fracciones, además de las nuevas iniciativas, entre ellas el descuento en un 30% por el pago de gravámenes a través del portal Servicios Públicos. La idea de la prórroga de este programa fue respaldada hoy por el presidente. Se habló también en general de la labor del partido en el periodo del coronavirus. Vladimir Putin señaló sobre el particular.
Estimo que para el partido político mayoritario de nuestro país, la labor cotidiana en estos meses, el trabajo justamente al lado de la gente, el trabajo en los lugares, es un motivo para realizar una revisoría de nuestras propias filas, de dar la evaluación merecida, de prestar la atención en aquellos que han exhibido todo lo mejor de sí, que se han mostrado como un activista de confianza, como una persona generosa y cordial. Es más, no como una persona que busca hacer una carrera, sino como un trabajador genuino, dispuesto a entregarse en la solución de tareas difíciles planteadas ante el país. Naturalmente que tales personas constituyen una fuerza constructiva poderosísima en general en el país, y para el partido son de suma importancia. El futuro exitoso del partido está vinculado justamente a ellas, a su representación digna tanto en la vida social del país como en todos los niveles del poder público, indicó el presidente ruso.
Rusia está dispuesta a trabajar junto con los países vecinos de la Comunidad de Estados Independientes para producir vacunas contra el COVID-19, declaró este viernes el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del bloque celebrada por videoconferencia.
Proponemos encargarnos juntos de la organización y producción de vacunas anti-COVID. Quisiera confirmar que estamos listos e interesados en este trabajo, dijo el mandatario ruso.
Putin subrayó la importancia de esa iniciativa al indicar que miles de ciudadanos de los países de la Comunidad de Estados Independientes se desplazan entre los estados que componen la comunidad.
Rusia también está dispuesta a ayudar a todos estos países a llevar a cabo la vacunación de sus ciudadanos usando vacuna rusa. Se trata de Sputnik V y EpiVac Corona. Nuestras otras vacunas deben aparecer en un futuro próximo, indicó el líder ruso. Además, los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes están finalizando la elaboración de un plan de acción que incluye varias medidas antiepidémicas conjuntas, agregó.
En lo que se refiere a la situación con el COVID-19, en las últimas 24 horas, Rusia registró 28.552 nuevos casos y 611 muertes por causa del nuevo coronavirus. La cifra acumulada de casos positivos de coronavirus, 2.791.220, representa un incremento del 1% con respecto al día anterior. La mayoría de los nuevos contagios se detectó en la capital rusa, 6.937, San Petersburgo, 3.757, y la provincia de Moscú, 1485.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Las autoridades estadounidenses eximieron a las compañías Pfizer y Moderna, creadoras de vacunas contra el coronavirus, de toda culpa ante posibles efectos colaterales graves en el proceso de la vacunación, informó la cadena de televisión CNBC. El canal puntualizó que anteriormente el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, aplicó la ley de 2005, de conformidad con la que la cartera debe garantizar seguridad jurídica a las compañías que producen o que distribuyen productos médicos de suma importancia, incluidas vacunas y fármacos, a exclusión de los casos de conducta ilícita premeditada de parte de las firmas.
Esto significa que en el curso de los 4 años siguientes, estas compañías no pueden ser procesadas por daños y perjuicios relacionados con algún mal causado a la salud a raíz del uso o de la aplicación de medicamentos para el tratamiento o protección ante el coronavirus, apuntó la CNBC. A juicio de juristas, tal postura del Estado se debe a la necesidad de la creación rápida de la vacuna contra el COVID-19. El experto Alexander Spunt, director del Instituto Ruso de Instrumentos de Análisis Político, plantea que en esta situación tal medida resulta justificada.
Sería extraño que esto no se hiciera en otros países, porque los procedimientos de verificación de los remedios, los procedimientos de comprobación de las vacunas que se emplean hoy día son de tiempos de paz. Y ellos no son en absoluto adecuados para la situación de una pandemia global, cuando la gente muere por decenas de miles al día. Naturalmente que existen riesgos elevados y efectos colaterales, los que con seguridad van a manifestarse. De momento, no conocemos esos riesgos, pero es del todo seguro que en la presente situación resultan inoperantes los procedimientos habituales diseñados para poner los medicamentos en circulación, indicó diciendo el experto Alexander Spunt.
El auxiliar adjunto del secretario de Estado norteamericano para Asuntos de Europa y de Eurasia, Christopher Robinson, declaró que Washington proseguirá implantando restricciones contra el gasoducto Nord Stream 2 hasta su paralización. Yo diría que estas sanciones operan y nosotros frenaremos ese gasoducto. No queremos introducir sanciones, pero haremos uso de estas facultades e instrumentos para detener el proyecto, dijo en una conferencia telemática del Consejo Atlántico. Christopher Robinson además planteó que era posible mejorar las relaciones ruso-norteamericanas sin permitir el término de la construcción del gasoducto. El funcionario del Departamento de Estado añadió que si queremos relaciones más estables con Rusia o aspiramos al mejoramiento de las relaciones con Rusia, es indispensable detener y contener la influencia perniciosa de Rusia y por esa razón debemos frenar el gasoducto Nord Stream 2. El politólogo Anton Bridigen comentó la declaración del representante del Departamento de Estado norteamericano.
Pienso que el Departamento de Estado norteamericano pervierte sobremanera la situación, y es que, ¿en qué concierne a Estados Unidos la construcción de Nord Stream 2? Solo en el plano de la competencia económica. Debido a que los europeos no desean comprar el gas licuado de Estados Unidos, y con el Nord Stream 2 no van a comprar en general. ¿Es esto lo que temen? Nosotros vemos que los norteamericanos no desean establecer relaciones estratégicas normales con Rusia, pero ¿están tratando de lograr que Moscú y Washington lleguen a un consenso y a un entendimiento mutuo con tales métodos perversos? Se pregunta Anton Bredigin, perplejo.
El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. se oponen al nuevo gasoducto cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías en 2019, lo que obligó a la empresa suiza Alsys a abandonar las obras. Las restricciones ampliadas se dirigen a una variedad mayor de empresas, incluidas aquellas que prestan servicios de seguros, suscripción, pruebas, inspección o certificación necesarios o esenciales para la finalización de dicho proyecto.
La OTAN se pronunció en contra del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, ratificado por 50 países, que entraría en vigor el 22 de enero de 2021, al apuntar que el documento no encaja en el entorno actual de la seguridad internacional. Como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares se aproxima a su entrada en vigor, reiteramos colectivamente que estamos en contra de este tratado, puesto que no refleja el ámbito de seguridad internacional, que se va complicando y contradice la arquitectura de la no proliferación y desarme, indica la declaración de la Alianza Atlántica. Al mismo tiempo, la OTAN reafirmó su compromiso para intensificar el control sobre el desarme y la no proliferación. Llamamos a nuestros aliados y a todos otros países a trabajar juntos para mejorar la seguridad colectiva con unas medidas tangibles y verificables, agrega. Tales medidas, según la Alianza, permitirán reducir riesgos estratégicos y avanzar significativamente en el desarme nuclear.
El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017, prohíbe completamente las armas nucleares y establece un marco legal para la destrucción de las reservas existentes. La campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, anunció a finales de octubre que el acuerdo ratificado por 50 países entraría en vigor el 22 de enero de 2021. Rusia, por su parte, se abstuvo de firmar el documento al apuntar que el tratado elaborado sin participación de las mayores potencias nucleares representa un desarme forzado y artificial y no tiene potencial alguno. El politólogo militar Vladimir Bogatyrov expresó su opinión sobre el particular.
La iniciativa impulsada por varios países sobre el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares posiblemente sea una iniciativa de cara al futuro. Pero hoy en día el arma nuclear es un importante factor de contención de la carrera armamentista. Por eso hablar de la prohibición del arma nuclear, de su eliminación total, no es posible en la actual situación, estima el experto.
Vladimir Bogatyrov enumeró las posiciones básicas que a su juicio deben ser tenidas en cuenta a la hora de examinar dicha cuestión.
Primero, el arma nuclear estratégica es un factor que contiene al mundo de un posible enfrentamiento global con empleo del arma en cuestión. Segundo, la limitación cuantitativa del arma nuclear, la prohibición de las pruebas del arma en todas las esferas, el tratado correspondiente sigue vigente, la reducción del empleo del arma con fines tácticos, pues esas son las líneas por las que hay que avanzar. A raíz de ello, sería sumamente deseable, entre otras cosas, prorrogar la vigencia del tratado START III, firmado por Rusia y Estados Unidos, con la posible adhesión al acuerdo de otras potencias nucleares, y asimismo restituir el tratado de misiles de medio y corto alcance, asegura Vladimir Bogatyrov.
Originalmente, el club nuclear estaba formado por Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Más tarde se adhirieron la India y Pakistán, y además se considera que Israel y Corea del Norte también pueden poseer el arma nuclear.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.